La leyenda nos dice que los croniqueros siempre aparecerán cuando las fuerzas de la ignorancia intenten apoderarse del mundo. Se dice que con un revés de una frase eran capaces de desgarrar un argumento y que con un solo grito había grietas en la tierra. Hoy hay un nuevo grupo de croniqueros con el mismo poder e idéntico valor. Han llegado al internet. Nosotros somos Crónicas del Multiverso. No es por la nerdez o por su existencia. Las marcas de un croniquero son todas y cada una de sus heridas. Son parte de nosotros y por ellas, por mi deber como croniquero del multiverso, voy a discutirte. Síganos la madrugada de cada jueves para amanecer el viernes, cuando el reloj del santuario marque las 12. Y los domingos, cuando Atena lo decida, vuela Ave Fénix.
Bienvenidos a Crónicas del Multiverso, el podcast más mitológico que existe en todo el universo. Yo soy Héctor, aprendiendo que no tengo que instalar nada de Logitech. No instalen nada de esa basura, muchachos. Llaman lo que les conviene. Y aquí está con nosotros, Jimena.
Es que estaba en Japón y ahora ya estoy en Grecia en el podcast.
Ah, sí, porque está a la vuelta.
Ah, no, sí, está a la vuelta, obviamente. Por eso me escuchaban a lo lejos.
O sea, caminaste nada más tantito y después ya llegaste.
Dos, tres pasos.
Tenemos también esta noche a Tania.
Tania, vengo estrenando, finalmente, celebro mi ascenso a Caballero de Plata, traigo mi armadura puesta, ahorita no lo ven, pero abajo traigo un peto plateado y un calzoncito plateado, que es todo lo que, como uno sabe, es todo lo que necesita un Caballero de Plata para estar perfectamente protegido, y todos los detalles obviamente los traigo arriba con mis aretes y con mi collar.
Y tenemos también esta noche al señor Bote.
¡Qué huele, qué huele!
Y cerrando nuestra alineación del día de hoy, tenemos al señor Falange.
Julio López, desde Francia, Grecia, el siglo XVIII, sigo sin entender en qué momento se descubrió la teoría del Big Bang y el modelo atómico, porque es momento de hablar de ciencia y cosmos.
Esta noche ya, pues ya después de dedicarle muchos más episodios de los que teníamos planeado a Saint Seiya Saint Seiya Show, vamos a hablar de Saint Seiya de los Canvas, Saint Seiya el lienzo perdido.
Los guerreros del Zodíaco, el lienzo perdido.
Esta versión de este spin-off de Saint Seiya se ocurre 243 años, toma un par de años más o menos, de la serie como la conocemos. Esta es la anterior Guerra Santa, es el anterior enfrentamiento entre Atena y sus santos, y Hades y sus santos.
Sus espectros. ¿Espectros?
Sus espectros. Los espectros de Aníbal. Ah, no, esos son otros. Bueno, así es, esto ocurre hace par de siglos, principalmente en Europa. Hay algunas caras conocidas, hay unas caras no tan conocidas, pero que se comportan de una manera muy conocida, y aquí vamos a ver cómo esta historia poco a poco se va a repetir, porque es como Star Wars. rima. A ver, Jimena, ¿cómo se llama el primer episodio? ¿O nos quieres...?
Sí, primero quiero darles un poquito de información sobre de dónde sale esta animación. Para empezar, es un manga escrito por Shiori Teshirogi, que es una mangaka, y está basado en el trabajo, obviamente, original de Masami Kurumada. Y cuando a ella la contrataron, de hecho, fue elegida como la nueva autora, pero tenía que, todo tenía que tener hasta cierto punto aprobación también de Kurumada, porque técnicamente él estaba trabajando en ese entonces en Next Dimension, y lo que querían era hacer en paralelo, o sea, él estar narrando una parte de la historia y ella estarla narrando desde otro punto de vista. Lo cual, desgraciadamente, después, a medida que fueron avanzando ambos mangas, pues no fue posible porque se fueron separando mucho las historias. Lo que sí es que, como quiera, ella tuvo que ir corrigiendo algunas cosas de su estilo, porque ella estaba más bien acostumbrada a escribir historias tipo shojo, y en el caso de los Canvas, que es un shonen más al género neketsu, que es algo que ya hemos platicado anteriormente. ¿Eso, Kira?
Sí, se atravesó un pequeño gato.
Y tuvo ella que cambiar algunas cosas de acuerdo a lo que le iban pidiendo. O sea, acostumbrarse a narrar un poco más y a dibujar peleas y a ilustrarlas, que era algo que pues ella normalmente no hacía, pero pues por su currículum, por su talento, como quiera, la eligieron para este manga. Fue publicado entre el 2006 y el 2011, que es cuando acabó.
Este
y
fue el primer spin-off, ¿no?
Tengo la idea de que sí. Digo, fuera de los one-shot que fueron sacando, de los episodios cero y todos esos, este fue el primer spin-off que salió.
El primero debe haber sido episodio G.
Ah, sí, es cierto. Tienes razón.
Ese nunca fue animado.
No.
Y fueron 25 volúmenes, que al final de cuentas animaron, pero como ovas. No los animaron directamente como series, pero pues al final de cuentas las empezaron a transmitir. Aquí en México, en el manga lo trajo Panini, y la animación la trajo Esteba Azteca, pero por medio de otra empresa, me parece que se llama Comarex, que es la filial de TV Azteca. Que de hecho ellos en la segunda temporada le añadieron subtítulos, le mejoraron la calidad, entonces está un poco mejor que la versión, por ejemplo, que salió en Barcelona, que pues no, que precisamente de las cosas que criticaban mucho era la falta de subtítulos o la calidad.
Y por problemas de derechos tuvieron que ponerle Los Guerreros del Zodíaco.
Ah, sí, también.
Ah, sí, porque en la versión que estamos viendo está disponible en Amazon Prime, por si alguien la quiere ver.
Amazon Prime, Funimation,
estuvo en Amazon
y Claro Video.
Estuvo en Netflix durante mucho tiempo. De hecho, yo pensé que ahí la debimos a ver, pero como que esto se fue alargando un poquito más y más. Ya no es que se
la quitaron de Netflix. Fue el año pasado, ya sé. Fue el año pasado, la quitaron de Netflix y pues ya este año la volvieron a sacar, pero ahora en Amazon Prime.
Pero nada más quería mencionar que es de hecho la serie con más sistemas, o sea, los derechos deben ser bien laxos, o sea, a quien se le acepte, porque en este momento, así, claro, lo acabo de checar. Claro Video, Funimation y Amazon Prime, o sea, está bastante accesible para cualquier cosa que no se llame Netflix.
Y Netflix se siente triste y solo.
Estoy solo.
De la banda sonora, nada más quería mencionar los nombres del opening y del ending. El opening se llama The Realm of Athena, que es el reino de Atena. Aquí en Latinoamérica lo canta Gerardo Velázquez. El ending se llama Hana no Kusari, que es cadena de flores. Y en Latinoamérica lo interpretan Carolina Ayala y Gerardo Velázquez.
Estoy seguro que debe ser muy talentoso, pero el señor Velázquez canta horrible en esta canción.
Honestamente, sí, yo prefiero la versión de Eurox y la versión de Maki Kuno y Marina del Rey. Pero bueno, ahora sí ya es preferencia personal.
Es que ni siquiera la canta, como que la recita. O sea, y la verdad, o sea, me dolió tanto el oído de escucharlo que la cambié a japonés, y ya en japonés, pues, dije, ok, tal vez fui demasiado duro, porque No, tampoco me gustó el japonés. O sea, cantan en inglés, en japonés y también sale mala pronunciación.
A mí me gusta mucho un canal de YouTube que se trae la combinación, que hacen unos mashups, ¿no? Y que te pone la versión en la misma canción.
De todos los idiomas.
De varios países y varios idiomas, así es. El canal se llama Byfis, por si lo quieren revisar. Y tiene estas versiones, se escucha muy padre sus mash.
¿Y según tú la mejor es la española?
No, a mí me gusta la versión en japonés, honestamente.
Ok.
Pero la versión en inglés también se oye bonita. La versión en español, me gusta el ending, siempre y cuando sí, efectivamente, no cante el acompañante masculino. Que no, no sé, canta diferente. Es otro estilo y a lo mejor no es el que a mí más me gustaría.
Es nuestra prerrogativa como fans. Podemos decir lo que queramos y decirle, apestas, strawberry.
Jimena, creo que es como cuando oyes a Tarja y tu Oma se está acompañando y tú nomás te quedas, no.
Fíjate que a mí, por ejemplo, me gusta la de Astral Romance, donde canta Thomas, porque se me hace, no sé.
Yo soy bien fan de esa versión.
Pero nada más esa canción, la verdad, en todas las demás en donde él cantaba, sí, tienes razón, no.
Porque es así como
no
que...
No es igual.
Lo está intentando con todo su corazón y no le sale bien, y lo puso y escuchó, se oye horrible, pero se nota así como que tiene
le tiene cariño,
que tiene la emoción. Mira, nos está, o sea, se está sacando su corazón y nos lo está dando. Así que tenemos algo más de mitología, o tenemos algo más de trasfondo de la serie.
Yo creo que sobre lo que vayamos platicando de la serie vamos sacando mitología, porque al final de cuentas mucha de esta viene precisamente de parte de lo que ya platicamos en su momento de la saga de Hades. Yo creo que nada más vamos a ir ahondando en algunas cosas. Lo que sí, nada más que no sé si es algo del manga nada más o del anime, y sin dar spoilers, es que este tema también tiene un origen curioso. Chan, chan, chan.
Ya lo hablaremos cuando lleguemos.
Así es, y si no sale eso en la serie animada, pues entonces lo platicaremos ya como spoilers del manga. Pero bueno, empezamos con el primer capítulo, que se llama La Promesa. Este empieza narrándonos pues que cada 243 años las guerras santas se repiten, y decimos nosotros, entonces ¿por qué se esperan 243 años? ¿No se les ocurre a algún dios llegar de sorpresa de que voy a renacer 150 años nada más, y así voy a tomar a todos los demás por sorpresa?
Yo me imagino que es lo que le toma al dios una vez que se muere,
regenerarse. Sí, muy seguramente, pero
la parte que
es muy exacto, curioso.
Eso yo se lo permito. La parte que no tiene sentido es, si tienes un calendario tan exacto, ¿por qué no te preparas, o sea, para tener unos guerreros superpoderosos en el mero momento de la resurrección? No es, pues ya solo somos dos y vamos a hacernos güeyes durante 243 años a ver qué pasa. Dejémoselo al destino.
Pero pues es que también, ¿para qué crear un ejército tan grande si van a faltar 243 años todavía para que vuelva a necesitarse? No sé, está curioso.
Ya vimos que en el transcurso de eso luego se aparecen otros dioses. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú, Poseidón? ¿Qué?
Exacto, pero bueno, se supone que estamos en el siglo XVIII aquí, y estamos en Europa. Entonces nos introducen a tres muchachos, que son los principales de esta serie.
De hecho, a dos nada más.
Así es, pero el primero que nos introducen es... Akira quiere apoyar en la narración.
A lo mejor te ha dado
el hambre. Yo creo que sí. El primer muchacho que nos introducen es uno que aparentemente tiene muy buen corazón y es muy, muy buena persona, porque salva a un perrito de unos bullies. Es un niño que aparentemente es huérfano, como nos van diciendo los bullies, y que toma clases de pintura en un monasterio cercano. Y ellos quieren vengarse del perrito porque les robó comida, y pues oye, ellos también pues necesitan comer y pues no tienen
también
mucho dinero.
Son unos muertos de hambre.
Así es, entonces Alon,
que es esa parte la entendí. La parte que no entendí es en qué te va a solucionar apedrear al perro, a menos que se lo quisieran comer.
coraje, yo creo. Hay gente mala, Falange. O sea, que nada más por sus calzones quiere vengarse de perros.
No tienen ni idea de la cantidad de perros que mataban en Rosario. La gente los envenenaba nomás porque sí.
Exacto, no, bueno, es que es eso, bueno. O sea, el problema es que el niño bueno dice, okay, mira, te regalo mi pinturita.
Sí, les regala una pintura que según es muy cara y que si la venden en el pueblo, pues van a conseguir comida. Y en eso llega otro muchacho que después nos presentan como Tenma y pues llega a ajustar ahí cuentas con los Pelafustanes, ¿no? Que pero Alon le dice de que no, déjalos, o sea, ellos también tenían hambre. Y
Tenma... Déjalos, no saben lo que hacen.
No sabían lo que hacían, ¿no? Y Tenma le dice, no, pero pues es que yo sé también que a ti esa pintura te costó mucho trabajo trabajaste mucho para ahorrar el dinero para comprarla. Pero Alon le dice, no, por favor, o sea, por respeto a mí, perdónense, pídense perdón todos, y ya acordemos que no pasó nada aquí, porque a él no le gustaba que se resolvieran las cosas con violencia. Entonces se porta así como que un Shun, pero un poquito más mandón, yo creo.
Y también como que un poquito más, a lo mejor, pedantito. Porque
es que realmente no es Shun.
Era bien bueno, o sea, Shun era siempre puro corazón. Pero o sea, sí, también se establece, o sea, que este nuevo, bueno, no sé si... Esta persona tiene que ser de intenciones nobles y puras, o sea, como quiera. Por eso después le acaba regañando al...
Shun estaba más güey.
Pero bueno.
O sea, a lo más cercano que me imagino es un Camus, se parece más a como habría sido Camus de joven.
No.
Ay, no creo, no sé.
Porque recuerden que todo el punto de Camus era que se volvió frío y duro, pero en el fondo su corazón sangraba porque solo sabía preocuparse.
A mí se me figura que Camus siempre fue un ojete.
O sea, es que ese es el punto. Este niño Jesús realmente no es tan bueno.
Realmente todos los caballeros de oro son bien mamones. O sea, hasta los que no son mamones son mamones.
Y puedes decir que los que son mamones adredes son los más sinceros.
O sea, como porque al principio sí está siendo nomás de que muy ya todo bueno, pero ya después ya también tiene pinche mamón el vato, pesadito. Si acaso Aldebarán es el único así como que más
bueno, sangre liviana. Onda, sí.
Y a lo mejor porque no lo conocimos más, yo creo que no te deja vivir los pies en reclinado cuando estás viendo películas en su casa. La casa de Tauro.
Oye, yo diría que Doku era el menos mamón, pero cuando era viejito era bien sangrón.
Y no, y de grande también era bien mamón. Y ahora no, también de grande tamaño.
Oye,
lo conocimos en Solo Gold, no estoy segura, la verdad.
Bueno, es que el de Solo Gold, más que mamón, era yo quiero partir madres. O sea, pues eso no ser mamón, eso ser violento.
Pues total, regresando, Alon estudiaba, como ya dijimos, pintura en un monasterio, y entonces al monasterio, un día que está trabajando en su nueva pintura, llega un sacerdote más joven, que al parecer está interesado en su pintura. Entonces conversan un poquito sobre una pintura que por lo visto está en una catedral prohibida que está en el bosque, que por cierto también es donde el sacerdote vive, y solo algunas personas tienen acceso, y Alon siempre ha querido verla pero nunca ha podido entrar, siempre ha intentado colarse pero pues lo han pescado antes. Y él dice que siente que la hermosura de esa pintura, de acuerdo a las leyendas, y está súper convencido que hasta los pecadores llorarían al verla y se arrepentirían de sus pecados. Total, durante la plática el sacerdote también le comenta que la pintura en la que está trabajando en este momento Alone, curiosamente no tiene los ojos del ángel pintados todavía, no están iluminados, y él dice que lo que pasa es que no ha encontrado el rojo perfecto que necesita para los ojos. Durante la plática vemos que al sacerdote se le ilumina en la frente, cuando le da el flequito y le tapa un poquito la frente, se le ilumina un destello en forma de una estrella, la cual
pentagrama. maligno.
Así es. Y sin embargo, pues ya sabemos.
Pero antes de eso,
como quién más o menos conocemos que tienen esas estrellas, pero.
Pero antes de eso, ya nos habían dado el otro tip, porque eso es algo bien anime. Si ves a una persona que sus lentes le tapan los ojos y brillan de manera distinta sus lentes así como esto, ya sabes que es malo.
Sí, de hecho. Entonces ya empezamos a sospechar de esta persona. Y él empieza a platicar con Alon sobre los colores falsos, que son ilusiones creadas por la luz, que hay cosas que son colores verdaderos y hay cosas que son colores falsos, y tenemos muchas dudas sobre la veracidad de esa teoría, pero pues
es que por definición todos los colores son falsos. Porque
todos son el reflejo de acuerdo a la luz, pero
cómo los perciben las córneas de los animales. O sea, los humanos no ven el color de la misma manera que otros seres en la Tierra, y en la atmósfera, o sea, en otros planetas el color sería diferente dependiendo de la atmósfera.
O sea,
por definición, el color es una ilusión óptica.
Y luego y toda esta información ya se conocía bien en el siglo
XVIII. En el siglo XVIII, estaban, sí,
a lo mejor no, a lo mejor como en algún momento, ahorita mencionó detrás, antes de que empezáramos, la teoría de Tania de que hay áreas y organizaciones que a lo mejor tienen conocimiento más avanzado que el resto del mundo, ya, después
pues, bueno, vamos a asumir que sabía la verdad porque tiene conocimiento divino, y dejémoslo así.
También. Total, le platica que si quiere un color rojo verdadero, hay un lugar perfecto ahí cerca de una montaña, en donde crece una flor roja, que él tiene la idea que es el color que Alon está buscando. Y Alon, pues por supuesto, como todo toda persona normal, en cuanto le dan esa información, pues corre a buscarla, ¿verdad? Y el lugar, en cuanto llega, se queda maravillado, porque dice que parece un paraíso como el que está a las orillas del río Lete, en el inframundo, y dice como que, wow, qué conocimiento. O sea, el niño aparte es súper...
¿Qué orfanato más enfocado en la educación de sus menores? O sea...
Claro.
O sea, digo, motiva la pintura...
No, de hecho no, la pintura es en el monasterio. O sea, el niño mago va del orfanato al monasterio, en el monasterio donde le dan todo. Que por cierto, la mendiga pintura que está haciendo es una pintura gigantesca que aparentemente pintó él solito y solo necesita una escalera de 3 peldaños.
¿Hace cuánto salió del orfanato? ¿En cuánto tiempo aprendió a pintar?
Él todavía no sale del orfanato todavía. Pero sí, ahí toma clases, y a lo mejor es que pues intercambia escaleras, Alan, que a lo mejor ahí nada más estaba usando la parte de abajo y pues nada más necesitaba una escalera chiquita. Y cuando tiene que pintar la parte de arriba ya va por una escalera grande, no sabes. Total, bueno. Llega a este lugar a donde va a buscar las flores y parecen así como que antiguas ruinas.
Y llevaba a su perrito, romanas, punto muy importante para la trama. Sí,
llevaba a su perrito, el cual, por cierto, le lo bautizó como Cora. Y encuentra la flor y no le parece que sea realmente del color rojo que él buscaba, pero como quiera decide, en agradecimiento por la información del lugar, hacer una pintura con ella. Y en lo que está pintando, la calma y todo, se le acercan muchos animalitos ahí, como que bien, ¿cómo se dice? En paz con el bosque y en paz con la naturaleza. Hasta que los osos y los, ¿cómo se llaman? Los lobos y todos los animales que estaban ahí, conviviendo felizmente, perciben una amenaza y se van, menos el perrito. Y en eso llega una muchacha de cabellos negros, largos, un vestido larguísimo, padrísimo, negro también, y se presenta como Pandora y, le mata a su perrito. Así como que, ha de ser una genial persona. Ay, pues total, lo besa y le coloca un collar de flores rojas.
¡No! ¡Lo muerde!
¿Lo muerde?
¡Le muerde el labio inferior!
Así es cierto, porque hasta sale sangre, ¿verdad?
Sale sangre de su boca. O sea, no lo besó. O sea, porque de entrada el ángulo es horrible. O sea, parece el beso chupamemorias de Superman. Y de repente ya te das cuenta que le mordió la inferior. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Porque pues no realmente no está el dibujo, no aplica, pero esa es la intención. Ya ves cómo está sangrando. O sea, y ya la otra todavía está ahí saboreándose la sangre.
Sí. Ay, no, y le mata a su perrito y le pone la corona de una corona de, no es cierto, un collar de flores, pero luego del collar de alguna forma sale también el collar que ya conocemos de Tuyo por Siempre o Tuyo
es
Siempre.
Es que traía un pendiente uh-huh. Y el pendiente se transforma en la famosa estrella de sheriff, porque sigue siendo una estrella de sheriff.
Bueno, ya nada más rápidamente el comentario que estaban hablando de la luz. Si es técnicamente posible que un monje en el siglo XVIII ya estuviera familiarizado con la teoría de color, o sea, porque Isaac Newton ya para entonces ya la había publicado, la fue a mitad del 1600 y algo.
Ah, ok.
O sea,
para los que decían los transcribían los textos.
O sea, para mitad del siglo XVII, sí ya, o sea, ya Isaac Newton ya se había aventado
Ok, le llegó al sacerdote su gaceta científica de Princeton.
Probablemente.
Bueno, ya continúa, corazón. Te está escuchando muy bien.
Sí, gracias. Total, esta Pandora se inclina y lo reconoce como Hades, ahora Alone.
¡Tam, tam, tam!
Dice que mi señora. Y en eso vemos que Tenma vio un haz de luz. Tenma, en otra parte de la ciudad, del pueblito, vio un haz de luz y presintió algo en las montañas. De ahí hacemos un corte a donde va pasando un viajero, que por siempre jamás todos los viajeros viajan con una capucha y sombrerito para que nadie los vea. Nunca ves las caras de viajeros, a menos de que ya sea el momento de revelarse. Total, un viajero va caminando por el bosque y es atacado.
Y trae una canasta. Una canasta en la cabeza, en la espalda.
En la espalda y un sombrerito de paja.
¿Qué traerá detrás? La verdad, nada más ahí, por su cuerpo no lo reconocí, pero por el sombrero dije, este debe venir de la China porque trae su sombrerito chino.
Sí, de hecho, el estereotípico sombrerito chino. Total que es atacado por tres espectros del inframundo que no se presentaron, no dijeron nada, permíteme, te voy a atacar, no nada, nada más llegan y lo atacan. Pero el viajero eludió unos muy mal educados, unos que no saben que la cortesía es primero presentarte para saber quién eres.
Unos muy güeyes, porque una vez que descubren la identidad de al que atacaron, se sorprenden. O sea, si no sabían quién eran, ¿por qué lo atacaron?
A lo mejor sintieron su cosmos.
Oye, perdón, me regreso tantito. ¿Se imagina entonces que fuera un caballero mexicano? Entonces sería la capota y el sombrero.
Sí, traería su poncho. Traería su poncho y su sombrero de
todos los días.
El zarape.
Exacto.
Sí, el zarape y el sombrero de... ¿Cómo se llama? ¿Piqué?
El de charro, el pique.
Uh-huh. Es que lo dice, es que tú dijiste francés.
Es que no sabía dónde era la
C. El pique. No, pero es que de hecho, al menos ese es un sombrero mexicano. Luego, cuando todos los países supuestamente puestan un mexicano, trae un sombrero tipo flamenco o peruano de bolero, o sea, trae todo menos un sombrero mexicano.
De hecho, pero bueno, total, resulta que el viajero elude el ataque y se quita su capucha y todo su disfraz y chan, 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 es toco de libra, armadura y todo, bueno, no la traía puesta, pero en ese momento se la pone y derrota a los espectros en tres patadas. Y asume que obviamente la razón de que los espectros anden libres es que seguramente Hades ya está despertando y un espectro antes de morir sí se pavonea y le dice que ya no hay nada que hacer porque Hades ya encontró su recipiente.
Que me hace pensar, ¿no sería más fácil que simplemente se hubiera callado la boca en lugar de dejarle una pista?
Pues sí, pero ya ves que el contrato del malo de la película o el equipo malo de la película siempre tiene que revelar sus planes, si no, no puede ser malo.
Es que también entiende los falanges, o sea, ya están muriendo, se tienen que decir algo.
No puedo permitirte la satisfacción de creer que estás ganando.
Exacto.
Exacto.
Bote, te quiero así en la vida real, ¿eh? O sea, quiero que cuando algo te salga mal, lo reveles. Ah, ¿crees que me ganaste? Pues fíjate que... Es que se imaginan que si fuera, se imaginan que, por ejemplo, los asaltaran y dijeran, ja, 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 ¿crees que me asaltaste? Pues tengo todavía dinero en el calcetín.
Jokes on you, sí, ya sé, no, no, como que no funciona así en la vida real, pero bueno, total, en el orfanato despierta Alon en cama y resulta que Tenma está ahí y otra chavita y dicen que Tenma lo encontró desmayado camino a la montaña. Y pues, ¿cómo sabía Tenma que se había desmayado y Alon? Y resulta que Tenma le dice que tiene una percepción y una conciencia de la fuerza de su interior y del mundo. Entonces, como que él percibe algunas cosas, lo que nosotros ya conocemos de la serie como cosmos, pero pues él apenas
como si viviera un universo dentro de
él. Ajá, exacto. Uf, cállate, así, justo así lo describe, ¿no? Y entonces, mira tú, pues hay gente que puede percibirlo antes de ser estudiado en el arte del cosmos. Y dice que él siente que cada vez se fortalece más esa fuerza que tiene en su interior. Y en eso se le cae a Alone el medallón que le dio Pandora. Tienen un intercambio un poco incómodo porque Tenma lo ve y lo intenta agarrar y Alone se pone como fiera, cosa que pues él jamás en la vida hubiera hecho algo así. Y como que a lo mejor hubiera habido otra conversación, pero en eso llegan otras niñas del orfanato a darles la noticia que un río cercano se estaba desbordando y que la gente de la ciudad cerró las puertas de la ciudad, que es como una especie de fortaleza, y todas las personas que viven en las afueras pues corren peligro
como de ellos.
Ahogados. Como ellos. Entonces, no, pues Tenma luego, no, ahorita me van a ir a escuchar, y dice a lo, no. Yo voy a hablar, o sea, hay una forma pacífica de hacer esto y estoy seguro que si hablamos con ellos, nos van a dejar entrar. Y le enseña como fin de la discusión una pulsera hecha con pues pasto y flores que tienen los dos en la muñeca. Cada uno tiene la suya. Y les dice que, le recuerda que es una promesa entre él, una joven desconocida que vemos en la imagen, y Tenma. Entonces Tenma dice, está bien, pero pues yo en frustración me voy a ir a caminar por ahí, porque dice, yo no sé por qué tú insistes en creer que la gente es buena. Dice, pero bueno, total, él se va a caminar y encuentra entre sus...
No, una pequeña aclaración. Dice que va a ir a solucionar el asunto al río directamente. Y aparentemente la fe que pone Tenma en sus palabras es tan grande que se le olvidó a Alon su plan de ir a hablar con la ciudad, sí. Y se queda ya con los niños en el orfanato.
Primero sí dice que va a caminar, pero sí, luego tienes razón, luego les dice que va a arreglarlo él por su cuenta. Y sale y encuentra que hubo un derrumbe al parecer, y eso es un montonal de piedras, es una pared gigantesca de piedras, y que eso fue lo que causó que se bloquee el río y por ende el desborde de y empieza a golpear las piedras, la pared de piedras, porque obviamente un niño de esa edad es lo primero que piensa hacer, ¿no? Claro, no es quitar piedra por piedra o algo así. Y está tan desesperado que en algún momento incluso logra encender su cosmo, lo cual Doko, que iba caminando por ahí y percibe la fuerza del cosmos de este muchacho, y se da cuenta que no es un cosmo perteneciente a los espectros o algo relacionado a Hades, se da cuenta que es otra cosa. Entonces va al lugar y llega en el momento perfecto para ver cómo Tenma alza su cosmos infinito para poder hacer un boquete y destrozar la pared de piedra y lograr salvar a sus amigos, pero al mismo tiempo está a punto de ser arrastrado por la corriente. Y lo salva Doko a cambio. Ya después terminó la lluvia, ya están todos bien felices y contentos en el orfanato. Y Alon está haciendo un cuadro de Tenma, porque resulta que platicando con Doko, Tenma va a tener la oportunidad de ir a entrenar y a convertirse en caballero de Atena. Entonces Alon le está haciendo un cuadro con la promesa que va a quedar inconcluso el cuadro hasta que Tenma regrese, porque necesita pintar otra vez, como su fijación de siempre, los ojos con un tono de rojo perfecto, y que de momento todavía no tiene ese color, y también que va a mejorar sus habilidades y todo para que cuando Tenma regrese, él va a ser el mejor pintor del mundo y va a poder pintar ese cuadro y la belleza de los ojos de Tenma de una manera, como se merece. Y ya despidiéndose, Doco sí se queda intrigado por la peculiar belleza de los ojos, pero de los de Alone. Como que reflejan algo muy puro, muy bonito, muy, sincero. O sea,
y un yo poquito me quedé creepy, con la impresión, o sea, porque vas,
que ya en ese momento ya sabía calle, que era...
Y ves a un niño y le dices, oye, qué buenos ojos tienes.
Sin embargo,
cuéntaselo a quien más confianza le tenga.
O sea, yo la impresión que tuve es que en el instante en que vio a Lon, supo que era Hades.
Percibió algo, honestamente. Pero pues igual como quiera se retiran. Y en la catedral, la última toma de este capítulo es que en la catedral secreta y prohibida del bosque están Pandora e Hipnos y están conversando sobre sus planes, la cercanía del despertar de Hades, y están súper seguros de su victoria. Y con eso termina el capítulo.
Siempre me impresiona que siempre están bien contentos y convencidos que van a ganar, aunque siempre pierden.
Es que esa es básicamente es la clave de cualquier villano,
mientras la estaba viendo. O sea, si es cada 143 años, o sea, ya llevan de perdido unas 10 o 12 de estas y siempre intentan lo mismo y siempre pierden. O sea, ya retírate y mejor haz algo de, no sé, haz un hotel en la costa.
Oye, pon un bar en California.
Cualquier cosa, cualquier mejor es mejor que estas humillaciones constantes. Pero bueno.
De hecho, es bien, bien claro, ¿no? Porque mientras que Hades ha tenido guerras constantes, Poseidón literal ha estado dormido y sigue esperando su momento, porque la guerra con Atena que ocurrió en la serie original realmente no fue el verdadero Poseidón. O sea,
en teoría, como quiera, en algún momento, como quiera, Poseidón sí intenta hacer guerra con Atena, nada más pues la que nosotros hemos visto, pues sí estaba todo el asunto acelerado y manipulado, pero
es que es a lo que voy, o sea, la impresión que yo tenía con Poseidón era que Poseidón era así como que el Ragnarok de Atena. O sea, como que en algún momento va a despertar Poseidón y va a tener su guerra final con Atena. Pero no tiene un ciclo de guerras como Hades.
Lo que pasa es que básicamente lo de Poseidón es como que Poseidón arma pleito cuando se le pega la gana, hasta que finalmente Atena le puso un estate quieto y lo metió en la jarra. Y Hades, haz de cuenta, siempre ha sido que como que lo más que puede hacer es sellarlo a él y los Masei, pero pues el sello no dura tanto. Entonces lo más que pueden hacer es esperar a la siguiente reencarnación de Atena para que se debilita el sello.
Pero sí, o sea, básicamente Hades tiene un ciclo bien fijo, bien establecido, y Poseidón es cuando se le pega la gana.
Y en el caso, ya lo dijo Héctor, o sea, si siempre están perdiendo, ya era para que se diera cuenta que no van a ganar. O por lo menos trataran de ser un poquito más prudentes, ¿no? Con lo que dijo Bote. O sea, se están siempre riendo que ya ganamos.
Creo que Hades y la prudencia no son cosas que vayan juntas.
Ay, en fin, ¿alguien quiere hablar un poco sobre este episodio, las impresiones?
A mí es que la historia está muy padre, o sea, está interesante, es una...
Tiene un ritmo muy...
Pero nos están contando la misma historia que ya sabemos de... Porque al final de cuentas todas son la misma historia cada reencarnación, nada más con nuevos personajes que son una reinterpretación de los mismos personajes anteriores, y agregando 2-3 elementos para hacerla diferente. Entonces a mí sí me gustó, y incluso en el ritmo lento, yo por ejemplo la primera vez que la vi, yo creo que a mí los capítulos lentos se me hicieron más adelante, aquí todavía se me estaba haciendo bastante entretenida. Los diseños, el estilo se me hizo diferente. Ese sí, para que veas, no fui tan fan. No se me hizo malo como tal. Probablemente eso ya sea abuelorratismo, que es a mí me gustaba. Ya estaba ahora sí que feliz con los diseños de Shingo Araki. Y estos diseños como... Pues sí, son un poquito diferentes. Tenía por aquí quién fue la persona que hizo el diseño.
Supone que la manga se hace llamar Teshirogi, ¿no?
Sí, Shiori Teshirogi, pero el diseño de la animación fueron Yuko Iwasa y Osamu Nabeshima, el director de animación y la diseñadora de personajes.
Es una adaptación del diseño de Teshirogi.
Exacto, y con los estilos, con el estilo particular de ella. Sin embargo, como quiera, digo, a pesar de que no sea igual a los de Araki o a los de Kurumada, afortunadamente, Creo que tienen lo suyo, ¿no? O sea, sí están estéticos, están agradables, las armaduras se ven bien, la animación se ve bastante bien en general, o sea, independientemente del diseño de los personajes, la animación de todo está bastante bien hecha, bien, está bonita. Los paisajes se me hicieron que estaban muy bonitos. Entonces, bueno, esa es por lo pronto mi impresión del primer capítulo. No sé,
a mí, o sea, como world building,
bueno, aquí lo principal que me quedó es que se me hizo bastante entretenido. Te presenta muy bien la saga, la historia y los personajes, aunque son ya el mismo tipo de personajes que conocemos en la sabes quién es ella, entonces, bueno, no es una analogía uno por uno, pero sabes quién es Sean, que es el Vessel de Hades, y en general, o sea, el contexto que nos ponen de hace dos siglos, eso a lo mejor funciona, le va a funcionar bien a la historia, o sea, porque este tipo de historias tan fantasiosas, a lo mejor choca, que es lo que siempre menciono en Saint Seiya, cuando se me hace un poquito difícil reconciliar que todo esto está ocurriendo aún incluso en los 80, o sea, como que el tipo de cosas, o sea, todo lo que está ocurriendo, pues sí es, pero aquí no, obviamente no es medieval, pues medievalismo, pero algo un poquito más más antiguo se me hace que le queda bien a la historia. Y lo que también mencioné es que no me gustan los diseños, pero la animación no se me hace mal. O sea, al menos hasta este punto, o sea, es ese tipo de animación que están tratando de hacer. Así que le está yendo bien. O sea, porque en sagas anteriores sí el problema no necesariamente acá de los diseños, sino que llega un punto en que la animación se empieza a sentir bien mala. Así que esperemos que esto no pase.
Tengo entendido que esta es la serie con la mejor animación que hay.
¿Puedo dar mi granito de sal?
Sí, adelante.
Yo ahorita no hice la tarea, no vi los dos capítulos, pero leí el manga hace un rato y de hecho vi parte de la serie antes. Y miren, para mí, la verdad, el manga fue una decepción. Literalmente me la pasé bostezando, eventualmente me rendí, yo creo que por ahí del capítulo 40. No me acuerdo de gran parte de las cosas de la trama. Me acuerdo básicamente el principio, voy reconociendo, pero la verdad es que no se me hizo así tan memorable. Los diseños a mí no me gustan, o sea, esas mujeres que parecen mantis, a mi opinión, o sea, no... No me gustan, no sé qué le ve la gente. Las caras sí me gustan, las caras sí me gustan, siento que son expresivas, siento que le quedan al tipo de historia que están contando, pero a mí lo que respecta a los diseños, para mí no son un upgrade, pero bueno, ese es el estilo de la autora y como le iba... Y la verdad es que, bueno, mejor que dibuje su estilo a que trate de imitar el estilo de Kurumada, ¿verdad? Mejor como salga ella. La animación, pues sí, yo siento que sí le hizo un par de favores a los diseños de esta mangaka a la hora de actualizarlos, que bueno, ese es el objetivo. El chiste es que como que buscan y se pueden animar. Sí me acuerdo que lo que vi de la animación, pues sí, no tiene luego otros problemas de otras series de Saint Seiya, que se nota que, oh, por Dios, ya se nos acabó el presupuesto. O sea, no se le nota tanto. O sea, aquí como que sí tenían un poco más de chance de tomar aire e ir animando. Entonces, digamos que en ese caso creo que no tengo queja, aunque pues esta pobre serie yo creo que no logró cumplir las expectativas de lo que estaban esperando de ella, porque pues la terminaron cancelando a la segunda temporada. Pero digo, a la hora de la hora hay muchos fans que están apegados a ella y sus razones tendrán. Y en cuestión del mundo, digamos, en que están, o sea, para mí fue otra decepción porque... Yo la verdad es que no estaba esperando una copia del carbón de los 12 santos dorados igualitos, pero con un par de diferencias. O sea, la verdad es que yo no quería ver unos santos dorados que se parecieran mucho a los otros santos dorados. Eso no me gustó. O sea, yo la verdad si hubiera preferido otros personajes, incluso hubiera preferido mujeres, pero bueno, Coromán no nos iba a conceder esa gracia. Pero sí, la verdad es que yo estaba esperando otros personajes. Me lo terminarían cumpliendo un poco más en Next Dimension. En Next Dimension, el caballero de cáncer de Next Dimension no se parece al caballero de cáncer actual. El caballero de Virgo no se... Bueno, sí, son igual de mamón, pero no son copias al carbón. Y haz de cuenta, me van a ir introduciendo gentes y no era lo que esperaba, la verdad. La obra, pues sí, o sea, es el tipo de cosas de, bueno, si la veo de gratis, sí la veo, pero para mí no es así como que mucha emoción, la verdad.
Bueno, ya nada más para dar cierre al primer episodio de mi parte. A mí me gustó mucho el world building. Probablemente no, yo no me esperaba que esto fuera básicamente Hades año cero. O sea, lo menos que quiero, o sea, con alguien tan horrible como Hades, lo menos que quiero es que me digan que antes era una persona bien chingona y buena onda y Jesucito. Y la verdad, en cuanto me di es cuenta que es que es a lo que voy, pero en el momento en que me di cuenta que esto iba a ser sobre el receptáculo de Hades, dije, ay, no. O sea, ya cuando me di cuenta que esto iba a ser entre amiguitos de la infancia, dije, ah, entonces la muchacha esta va a ser Atena. O sea, no me había spoileado, yo no sabía nada, pero era demasiado obvio. Y sí, el segundo episodio me lo confirmó, o sea, pero el nivel...
La casualidad.
Y el nivel de idiotez para lograr el nivel de drama es ese balance que, en lugar de hacerme hacer roll-eyes, dice, le digo a la serie, sí, dame más. Ya sé que estás jugando con mis emociones, pero dame más, desgraciado. O sea, el perrito ahí, las apedreadas, matar al perrito, el maligno sacerdote, todo, o sea, porque además, incluso cuando se supone que son buenos, en aras del dramatismo, son puras cosas bien tarugas. O sea, Doco está viendo que un niño está golpeando una pared de piedra y en lugar de, oye, niño, déjame ayudarte, no, niño, no lo hagas.
O está comiendo palomitas. Sí, no, y de hecho hay otro momento del capítulo que sigue donde yo veo que alguien está comiendo palomitas en vez de intervenir y así como que, o sea,
que es lo usual.
Pero sí, es parte de, diría, la narración, bueno, no la narración, el actuar normal de algunas personas.
Eletos, patos, gatos de Saint Seiya.
Y por cierto, a mí Pandora me saca de onda porque, ok, me puedes poner básicamente la teoría de que los santos de oro tienden a aparecerse, pero ¿por qué Pandora? ¿Por qué otra Pandora?
Pues es que me imagino que el trabajo de Pandora es ser la nana, pero lo cual nos lleva, ok, la vez con Sean, pues hubo un Iki, ¿no? Que lo evitó. ¿Qué evitó en este lugar que en primer lugar se lo llevara desde que era bebé? O sea,
le dio mucha flojera y lo dejó para después y llegó después y para cuando nos dimos cuenta ya tenía 13 años.
Hubo una situación.
Ah, ¿eso sí se explica? Ok.
Tengo la idea que a lo mejor es del manga o de alguna otra parte, porque honestamente esta serie no la terminé de ver en su momento. Me pasó algo parecido que con lo de Soul of Gold o con algunas otras, que las animaciones que las seguía muy fielmente y de repente empecé a batallar para conseguir el capítulo que sigue y el que sigue, y decidí dejarlo para cuando ya hubiera más disponibilidad y luego, por supuesto, las olvidé. Entonces esta es mi segunda vista de, no es cierto, es como mi tercer intento o cuarto intento de verla.
A ver si ahora sí podemos,
pero ahora sí lo voy a terminar, ¿verdad? Estamos hablando que los primeros tres intentos fueron ya hace muchos años. O sea,
yo me siento, mira, yo ahora me siento bendecido de no haberla intentado siquiera ver. O sea, como que para mí después de Hades, o sea, yo tuve un bajón. O sea, yo dije, no, ya es demasiado. O sea, y yo sabía que había gente bien fijada y que estaba cada mes o cuando salieran las ovas ahí viendo. Pero como que dije, no, ya es demasiado, caballeros. O sea, había más cosas, más animes, más mangas, más cómics, y ni siquiera lo intenté. O sea, yo no intenté ver nada de eso. O sea, de vez en cuando llegué a leer algún manga de los incipientes pininos de la gente traduciendo en internet, pero así de que ya seguir un anime de esto, no. Entonces estoy por primera vez viendo todo esto y yo estoy fascinado. ¿Ya podemos comentar el 2?
De hecho, sí, ya
La verdad está muy padre. Me gusta mucho a mí la animación, la historia, el desarrollo de personajes, porque como lo veremos después, pues hay personajes que básicamente no existen en más que como un póster ahí atrás entre los Caballeros Dorados, y aquí pues intencionalmente le dan más desarrollo. Pero justo lo que mencionaban al inicio, de que pues se intentó como que, bueno, o sea, la idea de este manga nació de idea de Kurumada, porque como que en algún momento se le ocurrió la idea de ligar a Hades con el santo de Pegaso desde épocas mitológicas, cuando eso no había salido en el manga original, y de repente se le ocurrió, ay, vamos a ligarlos de algún modo, porque entonces los últimos momentos de la batalla contra Hades, el manga original, se le ocurrió añadir, fue en la época en que, ay, vamos a hacer la saga del cielo y que los ángeles y que no sé qué. Entonces, como el previo, que no sé si recordarán que comentamos que hizo un manga como de 4 páginas donde planteaba cómo empezaba, ¿no? Que es ella, catatónico y que, oh, por Dios, hay alguien encerrado en una prisión en el cielo y que no sé qué. Y justo la primera escena era esa de que Seiya lo golpeaba a Hades y Hades pues, cuando pasaba eso, pues la atravesaba con la espada. Pero justo antes le añadió un extra donde decía que, oh, por Dios, esa cara, fuiste tú el que me dañó hace tantos milenios o no sé qué.
De hecho, sí, yo lo recuerdo. Eso yo lo recuerdo.
Así el caballo... Pegaso era mi amigo, y es como que, ah, sí, chingón. Sí.
O sea, y se plantea el dichoso misterio de que, oh, por Dios, entonces el Pegaso siempre está ligado a Hades. Y justo quisieran hacer esa versión de la historia en la Guerra Santa pasada, pero pues como vimos, salió un poco de control la historia, porque justo de lo que se queja Tania también fue, bueno, no sé si queja como tal de Kurumada, pero fue básicamente la base en que lo descanonizó, porque dicen, no, pues es que los Caballeros de Oro no son clones, o sea, no reencarnan, o sea, siempre son diferentes.
Y
pues,
no le gustó versión, que fueran los mismos.
Sí, no, o sea, su versión canónica de en Next Dimension, pues literal son diferentes todos.
Ay, bueno, ahí va. Entonces, episodio 2. El regreso de Hades.
Por cierto, quería añadir una cosa, o sea, a lo que dice Bote, o sea, yo sé que está muy de moda eso del eterno retorno, pero no, aquí, o sea, será mito griego, pero aquí no hay eterno retorno, no chingue.
De hecho, no es el retorno de Hades, ¿no? Es el despertar de Hades.
No, no, ¿nunca has oído el concepto del eterno retorno, Pala?
No, ya quería llegar al título del episodio 2.
Ah, perdón.
O sea, porque yo dije primero retorno y luego me quedé, no, creo que no era retorno, era despertar de Hades. Entonces, este no es tan pesado como el otro, así que va a ser más rápido. Tenemos que Tenma está en el santuario y vemos, pues, que aparentemente 200 años antes el santuario estaba más movidito, ahí vemos entrenar muchos caballeros que, bueno, aspirantes de caballeros dándose decates de ta, ta, ta. Aparentemente las amazonas pelean con los hombres, o sea, no están separados las clases. No sé si la amazona que manda a volar a alguien a un pilar va a ser importante para la trama o nomás era para llenar huecos. Ni nombre no, recibe.
¿No será la indicación de que es una era donde no está la corrupción de Saga metiendo cizaña en el santuario?
No sé. Y están en eso y ya vemos que Tenma va caminando ahí y llega un grupito de 5 bullies y, hey tú, güey, ven, vamos a pelear. Y no, ¿qué no sabes quién es él? Es el que el mismísimo Doco de Libra trajo al santuario. Dicen que es tan poderoso que rompió una pared de roca con su cosmo. Este güey lo vamos a llamar ¿cómo se llamaba el unicornio? Jabú. Vamos a llamarlo Jabú. O sea, o proto Jabú.
Se llama Yato, pero sí, es como un Jabú.
¿Es Yato? Es Yato, pero es básicamente sí. Jabú. O sea, es un tipo bien Yato pesado.
Yatú.
Jatabú.
Pues así como unicornio era bien pesado.
Es bien pesado. Y bueno. También igual. Y la cosa es que el jato es básicamente de, pues ya me caíste gordo nada más porque todo el mundo cree que eres bien chido, así que te voy a dar una paliza. Y voy a partir que soy más chingón que tú, a pesar de que yo llevo más tiempo entrenando. Yo ya sé qué es el cosmo. Tú apenas llegaste hace 3 meses. Y pues de hecho, Tenma se defiende por un ratito, pero ya llega el momento en el que, ¡ah, qué inútil eres! Y mocos lo aplasta en el suelo. Y ahí ya Tenma se está lamiendo las heridas y tiene su flashback de que le dice: deberías largarte de aquí, tú no sirves, jaja. Y entonces está en eso y dice, oh, mi amigo, que claramente solo eres mi amigo y no tengo ningún otro sentimiento acerca de sobre ti. ¿Dónde estarás? Y que en eso, a la lejanía, ve una florecita, ahí, o sea, un de flores, un brazalete de flores, O sea, y por alguna razón decide que es Alon el que la trae, a pesar que claramente se ve, independientemente que no puedes ver quién lo trae, ves que es un brazo mucho más delgado, que hay un cabello morado, que trae una especie de túnica blanca, pero obvio, el tipo rubio que tenía cubierto con una sotana su cuerpo, era el que iba a estar ahí, solamente porque vio la florecita. ¡Alon! ¿Cómo has estado? Y que hace el jalón y a chinga una niña, pues ¿quién es?
Hasta la tira al piso.
Y la tira al piso el grosero. Y de repente es ¡oh! ¡Eres Sasha! Y la otra, ¿quién eres tú? ¿No te acuerdas? Nos criamos en el orfanato. Nos criamos en el orfanato. Mira, tengo aquí mi que por cierto me lo voy a sacar de una vez. Esos brazaletes de flores, o sea, voy a asumir que es Cosmo de Atena, porque chingada, no se pudren, no se rompen, no se secan.
Y nunca nos pusieron una escena de antes de hacer nuestros brazaletes de flores, vamos a meter estas florecitas en resina para que dure.
Aunque estuvieran hechas de resino, no, tampoco se rompe la cuerdita. Pero
las cuerditas las puedes reemplazar fácilmente.
Pues sí, pero ves cómo se azotan al suelo, son golpeados, los lanzan una montaña y la cuerdita no se rompe. Su ropa sí, pero la cuerdita no. Y entonces, Sasha, ¿cómo has crecido? Eras bien chiquita cuando te adoptaron. Y la otra, yo no sé si fue cosa de la animación, pero yo por un momento hasta creí que iban a revelar que tenía amnesia o algo, porque se queda así de...
Como que en blanco.
Sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad sí. que sí hace eso así como que está de que... Sí. ¿Sasha? ¿Quién es Sasha? ¿Tenma? ¿Quién es Thelma? Pero ya de repente como que ya el sistema operativo arrancó. ¡Ah, sí! ¡Thelma! ¿Y cómo está? ¿Y cómo está Alon? Y tú me protegías y nosotros, y los dos eso más adelante. Y entonces, y están en eso cuando dice, ¿pero qué haces aquí? Es que yo soy. Y ya todo mundo, ¡ya tú eres Atena! ¿Para qué la haces de emoción? Pero es que yo
soy... Se supone que ella la habían adoptado. O sea, lo último que supieron en el orfanato es que a Sasha la adoptaron. Y pues se ve la escena donde ella va caminando dejando el orfanato atrás y que alguien la lleva de la mano. Pero pues no te dan más información. Y esa es la idea con la que ellos se quedaron. Entonces, digo, sí entiendo la sorpresa de Thelma de encontrarla ahí. Pero
no,
pues también...
Thelma no tenía ningún problema. Yo no tengo problemas con Thelma. Tengo problemas con Sasha.
Sí. Ay, sí.
Tengo problemas con Sasha porque le está haciendo de emoción. O sea, está haciendo
es
de
requisito,
emoción.
Es requisito. Es requisito de las Atenas ser así.
Y entonces está básicamente, es que yo soy. Y antes de que siquiera pueda decir quién es, en ese momento salen de la nada unos tentáculos y el séptimo sentido de Thelma le permite sacar del peligro a Sasha y pues, oh, mira, este sí tuvo tiempo, este sí tiene modales, fíjense que soy el espectro número 77, ¿qué carajos es gusano de qué?
Raimi de gusano.
¿Raimi de gusano?
Raimi de gusano. Me imagino que estos espectros
yo sigo diciendo que es una referencia a Sam Raimi.
Bueno, el punto es que el gusanito regresando a todo esto de las de los anacronismos, ¿alguien le molestó tantito siquiera que los mentados tentáculos son literal máquina? Megas. O sea, ¿ves cómo se parten y tienen cables y chispitas eléctricas?
¿Como los tentáculos del Doctor Octopus?
Ándale.
¿Por qué crees que me la vivo diciendo que estoy segura que el nombre de Raimi es un homenaje a Sam Raimi?
Yo no puedo aseverar nada más allá de que es ridículo en el contexto de que, o sea, no, o sea, bueno, y total, ¿cómo ahí está.
Tatuajes, biomecánico.
Sí, es biomecánico.
Bueno. Y total,
pero las armaduras hagan una cosa así.
O sea, a menos que seas un caballero de acero, pero. Entonces, total, el buen Thelma está de no puedo permitir que le pase algo. Juramos que siempre estaríamos juntos y que la protegeríamos. Por cierto, lo digo desde ahorita porque esa parte parece ser como que muy cambiante. Aparentemente todos juraron protegerse y todos parecen tener una idea equivocada de quién debe proteger a quién.
Eso me suena extremadamente común.
Ya no le oí nada a Tania.
La que dijo que le sonaba común.
De que todo mundo tenga una idea diferente de qué parte le toca en este pacto de protección me suena extremadamente común y corriente.
Bueno, pues así es. El punto es de que cada quien tiene una idea muy particular de a quién hay que proteger, pero Thelma cree que deben proteger a Sasha y está, no lo puedo permitir. Y en ese momento su cosmo arde. Ah, porque se me había pasado. Cuando estaba quejándose y llorando de que cómo era posible que no le salían los powers, se apareció Doku y le dijo, ay, muchachito tonto, pues es que todavía no puede romper una pared. Y dice, pues es que yo sé que pude, pero ahora no puedo. Y entonces le dice, ah, es que no has entendido los conceptos del cosmo, déjame explicarte. Y se avienta la misma, ¿cómo se llama? El panfleto de toda la vida de que el universo está hecho de átomos. Y
ahí,
los átomos...
ahí esa es la parte donde la que sí tengo que mencionar que son increíblemente cultos todos estos espectros. O sea, porque estamos en 1700. Estamos en 1740, más o menos. Sí. Y la teoría atómica realmente fue retomada hasta los inicios del siglo XIX. La idea de que los átomos eran únicos e invisibles, que todos los elementos estaban por átomos, eso es de 1801, fue tanto. O sea, y bueno, ok, vamos a decir que podía haber estado utilizando la idea filosófica de la.
Del átomo.
Donde viene la batalla. Pero luego, pues, específicamente dice.
¿En la teoría del Big Bang?
El Big Bang, esa es 100% es del siglo XX. O sea, es 1920 cuando. Cuando la Matriz y Hubble fueron los que teorizaron que todo el universo tenía un punto de inicio, o sea, es fácil 200 años adelantados a su época.
A lo mejor es que 200 años después lo
compartieron. O sea, sí, pues, o sea, a lo mejor se lo robaron, se acabó robando en este año.
Esa información y no la liberó hasta el siglo XX.
O sea, porque sí estaban, o sea, sí es algo bien específico, o sea. Sí, si estás en 1700 y cacho, y alguien te dice la teoría del Big Bang, güey, es para que te quedes como, ¿qué ves? Porque
y no es que es a lo que voy, porque una cosa es que tal vez Doku sepa, tal vez el Centauro tiene ciencia avanzada, pero Thelma lo escuchó como quien le están contando el abecedario. ¡Ah, sí!
Como clarísimo, ya lo entiendo.
Ajá.
O sea, esto solo que es
si te están diciendo términos que no entiendes, ¿átomos? La verdad, asiente y
Big Bang.
Digo, por ejemplo, el ponle tú átomos, pues sí, está bueno, porque de hecho esa es la palabra, esa es la que significa.
Del griego.
Es el griego antiguo, pero o no sé, dice átomos y
eso Bang. Es. No sé inglés, oiga.
Yo pienso que no.
O sea, porque todavía se hubiera dicho desde el comienzo del universo, ¿no? Pues. Todo el mundo sabe que el universo debió tener un origen, aun si no sabes cuál fue.
No, ese es el punto, eso es lo que la teoría del Big Bang cambió.
La mentalidad cristiana en la Francia de la época te decía que Dios no tiene principio ni fin, aunque por otra parte el Génesis te dice, Dios dijo,
hágase. Que no había nada. Pero bueno, ok, estaba punto es de que es bien divertido avanzado. Ver cómo son súper genios, súper sabios y... No les explota el cerebro a la gente recibir esta información. Bueno, entonces ahora sí, Thelma está de, yo debo proteger a Sasha. Y que ¡zas! Culebra logra darle un golpe bien poderoso al gusano y dice, este ni siquiera es caballero, ya tiene el cosmo. Y, pero pues ahorita vas a ver. Y le da una paliza, tiene que usar su ataque secreto. Y ahí ya es cuando dice, ok, y primero te mato a ti, y luego mato a la niña y me voy a divertir. Y una vez más vuelve a pasar lo que pasó con lo que pasó con Doku. O sea, aparentemente estos espectros van a matar gente y no saben contra quién están peleando. En ese momento se enoja Sasha y dice, ¿cómo es posible? ¡Oh, no! ¡Este cosmo! ¡Ah, eras tú a quien busco! ¡Ahora sí, ya la hice! Voy a matar a Athena y ya triunfé. O sea, Entonces la iba a atacar nomás por hobby.
Creo que sí.
Sí.
Ay, bueno. Y total, está que Sasha está de un lado, el gusano está del otro, Tenma está tirado. Uno piensa que Sasha va a usar su megacosmo o alguna cosa de esa, pero antes de que pase algo, ¡pum! ¡Explosión galaxia! Y hacen...
Pero y Sasha está comiendo palomitas.
Sí, porque se quedó todo el tiempo hasta que Tenma ya no se pudo mover. Solo ahí decidió enojarse. Y total, ya.
¿Es el papel de Atena?
Y ya cuando Atena se enojó.
¡Atena!
Pero el punto es que Atena se enojó y le lanza ya su cosmo amarillo de vas a ver, te voy a hacer algo. Pero no le hace nada porque en ese momento llega Sean y es. ¡Explosión galaxia! Aquí Sean de Aries. Perdón por llegar tarde, mi Atena. Y es...
Ni se despeinó. Ni se despeinó el señor Sean. Nada más llegó.
Y básicamente es... ¡Oh, Dios! ¡Ella es Atena! Y es... Oye, muchacho, gracias por proteger a Atena cuando nosotros estábamos papando moscas. No, es... Se llevan a Atena y lo dejan ahí tirado en el suelo. 2 años al futuro y y pues ya el otro ya es un super caballero, está en su versión del torneo con Casio, ya vemos que es tan poderoso que ya puede derrotar a su adversario sin de que lo manda a volar y les cae encima un pilar y rompe el pilar con su cosmo y el patriarca le dice, ya, te mereces tu armadura. No me gusta esta armadura, o sea, son los colores, es como que una mezcla rara entre la del anime y la del manga de Pegaso Seiya, entonces es azulita, pero con el leotardo rojo, y como que el color no funciona, o sea, hubiera preferido el leotardo blanco.
Sí, porque hace un clash medio curioso.
Y bueno, vimos a ¿cómo creemos que se llamaba el jabu falso, Thiago?
Yato.
Ah, el Yato. El Yato está de, ¡ajá, ja, ja, ya perdió! ¡Oh, Dios mío, ya ganó! Ahí vemos que Atena le hace, ¡uy! Que le mueve la manita y el otro, Y el otro y el Yato viene enojado. ¿Cómo conoce a Atena? O sea, si te quedaban dudas que este iba a ser el jabo, pues no, o sea, ahí está. Me imagino entonces que seguramente veremos mucho de él y será parte bien importante de la trama.
Literalmente.
Y ya nos salimos a. ¿Cómo se llama? Nos regresamos a. Está bien raro porque yo no sé cómo funciona. ¿Se están hablando con el pensamiento o se escriben cartas? O sea,
no se están comunicando de una manera así.
Yo sé que no se están comunicando de persona a persona, pero está muy raro cómo se invoca, ¿no? De Alon, ya soy
así un caballero. Así nos invocamos que Mene y yo, así cuando le hiciste algo, una vez me dice, nada más piensa en mí y ahí le traigo sus...
¿No será que no se está comunicando realmente, sino que está recordando a Alon y está es como decir, abuelito, finalmente he cumplido el sueño de
antes? Pues sí, pero es una forma muy rara porque es Alon, ya tengo la armadura, pronto te veré. Y mientras Alon es, porque además es así tal cual. ¿Qué estarás haciendo en este momento? Tenma, sigo pintando todos los días. Chingas, bueno, o sea, eso es demasiado para que sea como bueno. Y eso es una comunicación. Tenma, sigo pintando todos los días.
Pero ¿no será que ambos están pensando en el otro al mismo tiempo?
Lo están haciendo, pero la forma en la que lo fusionan. Bueno, entonces,
al final de cuentas, ellos tienen ciertos sentidos aumentados por su entrenamiento, el otro porque tiene el espíritu de Hades, el cosmo de Hades, entonces a lo mejor se telepatean de alguna forma sus...
Ojalá, pero no se realmente no se telepatean porque si no todo esto que pasó lo habría sabido el tema.
Pensando que más bien ambos estaban pensando en el otro al mismo tiempo. Uh-huh.
Pues sí, como hacen los amantes, pero el punto es que
Saint Seiya es la serie que es la cara que lanzó 8,000 barcos, ¿no sabías?
No, pues es que no lo dije más que como un hecho. El punto es de que son bien cobardes y nunca llegan a ¿cómo se llama? Con los papeles, o sea, ya es para que lo hicieran oficial. El punto es que dice Tenma, yo he estado seguido pintando, pero desgraciadamente ya solo pinto muerte. O sea, ves que está siendo bien bonito un ciervo en el bosque, y el bosque está como que fusionado con su pintura, y luego hacen la torsión y todo el bosque está gris, el ciervo está muerto, ya no puede ver más que muerte, todo lo que pinta se muere, o por lo menos eso debió haberse dado cuenta, lo cual lo hace aún más estúpido lo que pasa después.
Ah, Alon definitivamente ya entró a los 13 años.
Ay, y entonces, pues ya llega Pandora y le dice que ya llegó el momento, hay más bla 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 y esto, pero es básicamente acompáñame, te voy a llevar a la capilla esta donde por fin vas a poder ver la pintura. Ahí llega el sacerdote maligno con la estrellita en la cabeza. Sí, véngase para acá, mi señor. Hasta ahorita vamos a ver. No tenga miedo de cómo mi sombra en el suelo se proyecta como un pavo real. No, no, eso es completamente normal. Y el otro güey, ok, pues ya me dijo esta mujer que me mordió y se desapareció, que, o sea, tengo el poder de la salvación, le voy a creer, y ya levantan el dichoso, es un cuadro que está cubierto, así que le quitan la cobija,
la cortina,
le quitan la cortina al cuadro, y es un cuadro gigantesco en el que básicamente hay un montonal de cadáveres ahí, o sea, además de que son cadáveres, tienen cara de sufrimiento, hay un montonal de cadáveres sufriendo alrededor de un hombre muy hermoso, y dice... Oh, esto es terrible, esto es horrible. ¿Por qué mi cara está ahí? Tiene que seguir viendo.
O la policía, mientras ve esta imagen y me siento atacado.
Y mientras está viendo, le revelan que ya mataron, le revelan mediante una visión que ya se murieron las niñas del orfanato porque las pintó. Y no, ¿cómo puede ser? Si yo solo quería darle salvación, y eso fue lo que les diste, vuelve a mirar la pintura. Básicamente, ya esta cosa horrible se transforma en una visión paradisiaca que lo único que permite la felicidad es la ausencia de vida, porque la vida solo trae sufrimiento. Entonces, si ya nadie sufre, la misma burrada que dijo 243 años después para justificar sus... O sea, si los mato a todos, ya no hay sufrimiento. Ah, entonces, pues ya, es...
Imagínenselo con imagen de Eddie Murphy poniéndose los dos cerca de la frente y un ponte verga.
Y entonces, pues ya se quedan de ja, 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 allá desperté. Qué bueno que despertó, mi compadre. Y mientras en el santuario, estaba ahí Atena, pues haciendo lo que hacen las Atenas, viendo ahí
viendo el techo,
el atardecer, el anochecer, y se cae del cielo, literalmente se cae del cielo
con su vestido vaporoso.
Ajá, literalmente, nunca le da frío, ¿verdad? Literalmente Tenma se cae del cielo. Tenma, ¿qué haces aquí? Ah, pues vine a verte. Es muy difícil verte porque pues Atena y todo eso, pero pues vine a verte.
Eso de que eres Atena. Ay, ahora en estos días.
Ajá. Y te acuerdas, y entonces se ponen a platicar de que él siempre los protegió, ellos siempre protegían, o sea, ellos, Tenma, Sasha, siempre protegían a Alon, pero era Tenma el que arreglaba todo a golpes, y que están ahí para proteger y que se van a volver a ver y que en ese momento están viendo y ¡santa cachucha! Un eclipse. La luna estaba bien. ¿Qué pasó? Ya ha resucitado Hades. La guerra va a comenzar. Y ahí se nos acaba el episodio. Próximo episodio. Mucha explicación. Y un güey que todavía no entiende que su mejor amigo ya es un dios maligno.
Oye, pues, inició bien. O sea, sí,
está muy fuerte, está muy fuerte el inicio.
Está triste, sí hay uno, yo creo que es demasiadas coincidencias, pero bueno, que vamos a dejar prefiero que la encarnación de Hades y Atena hayan crecido en el mismo orfanato por una coincidencia junto con la futura encarnación de Seiya a lo que sea que hizo Matsumasa Kido, porque en ninguna de las dos versiones que existen es agradable, así que ok, vamos a decir que el destino quiso que fueran así. Este, se ve una versión padre, se ve una versión moderna de Saint Seiya, aunque también la de que presentado en el pasado. Y, ay, espero que no decaiga. Y nada más que sí viene así como que ya incluido algo de excepción, porque ya sabemos que esto no termina. O sea, va a durar 2 temporadas y la van a cortar. Va a quedar a la mitad, así que
ay, Kuromada y sus berrinches.
No le gustó, no le gustó.
De hecho, yo tengo entendido que lo cancelaron porque los japoneses dijeron, ay, no me gusta, no se parece al manga o algo así.
¿Los japoneses abolorratearon?
Hey, no me gusta el dibujo, ay, ñe.
Que y no importaba, que literal el resto del mundo estuviera exigiendo a golpes más episodios.
Es que pareciera que el público de allá es la ley. Si allá no les gusta, ya vale más. Porque bueno, hay que considerar que sobre todo en esa época que no había streaming, pues era el rating lo que los mataba.
No, nos vamos a ir así, igual de 2 episodios por 2 episodios, a ver si a lo mejor un poco más temprano la próxima vez. Pues vamos a durar pues un buen rato, porque son 2 temporadas.
24, de 25, algo así, ¿no? Son como 25 episodios.
Nos vamos a quedar unos 3 mesecitos aquí en Saint Seiya. Oigan, el otro domingo.
De hecho, en parte también de Bandai y de otros directivos que dijeron que ya no se iba a
continuar. Malo, no estaban vendiendo suficientes juguetes, ¿o qué?
Sí, no.
Sí, creo que sacaron si acaso unos 2. Sacaron un Tenma y no sé si otro.
Sí, que en el 5º volumen, por ejemplo, o sea, que no se vendieron suficientes juguetes y los DVDs para el 5º volumen ya, según, solo se habían vendido como 900 cigarras de copias. Que en parte, pues, también es que había mucha piratería, ¿verdad? Porque los vendían tal vez pero un aquí poco...
Japón no tiene tanto problema de piratería. A lo mucho tiene lo que le llaman importación en reversa, que en ese tiempo, pues, no... Los Canvas no tenía importación en reversa que poner. Entonces era así como que, pues, ¿sabes qué? Japón no recibió muy bien esta serie, así que, pues, ni modo. Hora de darle crán. Aunque tuvo... Como que ha tenido cierta permanencia, porque como que los tomos del manga siguen ahí y es hora de que hasta el juego lo está tomando en cuenta. O sea, básicamente la introducción del juego era un pedacito de los canvas. Ha habido eventos especiales de los canvas con los diseños, con básicamente una readaptación de los diseños entre el anime y Taishirogi. Y ya Albafica es un personaje que ya puede sacar. Y ahorita van a sacar al escorpión de los canvas. Así que como que fue descanonizado, pero a la vez como que no lo terminan de hacer a un lado. Pero ya no va a haber más anime.
Vamos a decir que su estatus es entre canon y no canon. Oye, en el otro jueves...
El 100%
vamos,
no canon.
Ay, qué triste.
Alon es un personaje también que puede sacar, pero creo que toman más en cuenta el de Next Dimension.
Sí, de hecho, las bases de esta historia, pues al parecer son de Kurumada, o se las robó, porque en Next Dimension es tal cual la misma historia, al menos al inicio.
Es que les decía, que al principio se pusieron de acuerdo, porque se supone que iban a estar contando la misma historia desde diferentes ángulos. Next Dimension.
Creo que lo que hace Kurumada es que como que llega de acuerdo, se pone de acuerdo con el mangaka, o más bien las mangakas, porque hasta ahora han sido 2. Se pone de acuerdo con las mangakas de que como que quiere ver. O sea, les da como que quiero este tipo de personajes, algo así, y llegan a un acuerdo de ellos, pues vamos a crear a fulano, sutano y esto y el otro. Y luego ya después es así de, no, pues sabes que lo descanonizo, pasa a ser universo alterno y yo voy a agarrar esto. O sea, él es esto muy es como mío. Que te dejo jugar con mis juguetes, pero los juguetes que se crean en ese inter, pues me pertenecen a mí y si yo quiero puedo agarrarlos para lo que sí va a ser el canon de acuerdo a mí.
Bueno, la tarea para la próxima semana de Bote es que nos diga exactamente cómo qué elementos fueron descanonizados por obras posteriores. Al lujo de tal.
Para
la próxima emisión.
Ah, sí.
Porque justo eso es lo que quería decir. O sea, la próxima semana vamos a tener música.
Sí, muy probablemente estaremos viendo. Ya salió a la venta de hecho, ya salió. Ya me llegó. Del concierto virtual de Nightwish, y también el 25 de marzo, o sea, en unos 5 días, sale el primer sencillo del material de solista de esta flor. Y aparte, bueno, ya habíamos mencionado que han salido este material de Flor, de Marco, de muchos otros, de Targia, de Anette, de Kai, de Empu, por separado, incluso de Thomas también con su esposa, tienen otra, y con Troy Donocri tienen sus propios proyectos. Entonces, igual el próximo programa vamos a hacer un recorrido por los proyectos personales de cada uno.
Así es, así que bueno, entonces el otro fin de semana, como es costumbre, el último fin de semana vamos a ir a escuchar música, vamos a escuchar metal sinfónico, Nightwish, sus integrantes. Todavía falta, todavía no acaba. El martes a las 9:30, muy exactos, tenemos videojuegos, así que no se lo pueden perder. Y este jueves a la medianoche vamos a hablar de un par de películas ahí que le gustaron a nuestros miembros para, ya porque ya después ya viene puro Star Wars y Marvel. Así que yo creo que ya, con eso es hora de despedirnos. Muchas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que se hayan divertido mucho. Cuídense y hasta la próxima.
Suscríbanse en Twitch, suscríbanse en YouTube.
¡Pim, pim!
Y así.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.